tenemos visitas en nuestro estudio y siempre nos gusta recibir visitas. Y en este caso, placer de estar con la autoridad máxima de Esquel, con el intendente Sergio Ongarato. Gracias por acercarse aquí a los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo va, Sergio?
¿Qué tal? Buen día. Bien, bien.
Bien. ¿Llegado cuándo? ¿Ayer de Buenos Aires?
Ayer a la tarde llegué de Buenos Aires.
Y bueno, ¿y cómo anduvo esa presentación de la olla?
Bien, bien. La verdad que contento. Fue la puesta en escena de lo que es la Fiesta Nacional, sí, del Esquí en el mercado emisor de turistas que es más grande, que es Buenos Aires. Esa es la finalidad de la Fiesta Nacional del Esquí, es justamente traer esquiadores a nuestro centro de esquí, que significa traer esquiadores, significa tener turismo, tener más turismo significa tener más puestos de trabajo para nuestros vecinos. Por eso es que teniendo la oportunidad de tener un centro de esquí, somos una de las pocas ciudades privilegiadas donde tienen un centro de esquí, tenemos que tratar de potenciarlo al máximo. Y ahí estuvimos en Buenos Aires junto a Hernán Alonso, que es el administrador de la olla, presentando lo que va a ser el cronograma de la Fiesta Nacional del Esquí. Van a ser 4 días intensos donde, bueno, va a haber una serie de eventos que algunos son para nosotros. La feria de la expoferia de invierno es algo que consumimos más que nada los esquelenses, pero también, bueno, va a estar el desfile de modas, que es lo que nos pone en la vidriera de todo el país, y una serie de eventos así que tienen el nivel como para que sea televisado. Va a estar televisando Radio y Televisión Argentina.
Ajá.
Y bueno,
¿Qué era, tipo un programa especial, una
sí cosa, sí, el
es más, que más tiene fiestas populares,
exactamente. Así que bueno, esto nos pone en la vidriera de los lugares donde vienen esquiadores, que es lo que uno está buscando con esto, ¿no? Y por otro lado, bueno, con artistas locales, vamos ahí está trabajando Damián Duflos desde Cultura, viendo a ver cómo van a ser los artistas locales, cómo van a ser los eventos donde van a participar artistas locales, que lo hemos visto en el aniversario de nuestra ciudad. Son muchos y de buen nivel, de muy buen nivel. Así que tenemos para mostrar a todo el país lo que es la cultura de nuestra ciudad.
Sí, bueno, muchos temas para tratar. Y en este caso de la Fiesta Nacional de Esquí, la número 39, que va a ser, ¿no?
Sí, sí, yo perdí la cuenta.
Sí, sí.
Uno no quiere sacar
mucho. No, bueno, pero
digo, son muchos.
El año que viene va a ser la 40, redondo, número sí, redondo. Por ejemplo, bueno, lo último, el tema de los artistas. Hace poco tuvimos la posibilidad, estuvo acá en la provincia y dialogamos con él, con Hernán Lombardi, el secretario de Medios de Comunicación de la Nación. Y entre otras cosas hablábamos de esto de los artistas, ¿no? Y él me decía, porque todo tiene que ver con todo, hay que compensar en la balanza, que de pronto con esto de las televisaciones, a la gente que lo ve por televisión le interesa ver los artistas locales, porque los otros ya los conoce. Ahora, así como, por ejemplo, dentro de estos 4 días, para la gente de Esquel está la expoferia, lo que se hace, y que puede llegar a ver también, y que son muy buenos, coincido, los artistas locales, siempre está eso de, bueno, a ver si viene alguien. Entonces Lombardi decía que, bueno, sí, que es verdad, no hay que compensar eso. ¿Está esa posibilidad siempre de sabemos que son épocas difíciles, ¿no? Pero de tal vez con los planes de Cultura de que venga,
sí,
algún artista.
En eso se está trabajando, en eso.
Ajá.
Se está trabajando. Por eso no quiero adelantar nada.
Perfecto.
No quiero confirmar nada.
Pero se trabaja.
Lo que sí, con Lombardi estuvimos en el 2015 y una de las cosas que nos decía, traten de potenciar los artistas locales y regionales, porque eso le da, hace que esto se equilibre mucho más todo lo que es el tema cultural, la difusión de eventos culturales, la difusión del arte, y no que quede concentrado en pocos artistas de renombre, pero que son muy poquitos los privilegiados que pueden llegar a estar así en la primera plana, en la cartelera. Y bueno, eso es lo que quisimos hacer para el aniversario de Esquel pasado, y bueno, realmente nos dio muy buen resultado y la gente acompañó. Y otra cosa que quisiera decir con la Fiesta del Esquí es que históricamente, tradicionalmente, la fiesta era en el mes de septiembre.
Sí.
Cuando ya mucha gente está pensando en sacar la caña de pescar y está haciendo planes para ir a veranear, no piensan ir a esquiar. Por eso es que este año le hemos adelantado la Fiesta Nacional del Esquí para una semana antes de cuando esté comenzando la temporada, justamente para que aquel que está todavía en dudas pueda decidir por venir a esquiar a la olla. Así que por eso es que se va a hacer antes y no hacia el fin de la temporada.
¿Y cómo se le va a dar difusión? A ver, voy a lo siguiente. Cada funcionario en su área, esto lo hemos hablado de las distintas áreas, cuando hace algún cambio por distintas razones, tiene su impronta, ¿no? Entonces, y uno ve reflejado, más allá de políticas que vienen de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta del esquí, el año pasado hubo una parte que era paga, ¿no? Que era la del desfile. Este año va a ser todo gratuito.
No, este año no es pago.
Año es todo gratuito. El año pasado se hizo en la rural, este año se va a hacer, que ahora vamos a hablar del gimnasio.
En el gimnasio.
Se hace en el gimnasio, ¿no? Entonces, digo, hubo algunas cositas del año pasado que desde algunos sectores criticaron. Por ejemplo, esto de que supuestamente en las entradas decía una revista, vamos a nombrar la revista Gente, ¿no? Y después en la revista Gente no se veía reflejado, de hecho se veía reflejado capaz que Bariloche, las tapas, todo. Más allá de que, bueno, sabemos lo que es Bariloche, pero uno suponía que había como un compromiso, hasta si se quiere, un económico, sabemos cómo es esto, ¿no? ¿Cómo se va a manejar la difusión en esta oportunidad?
No, de manera similar, por eso que se hizo el lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires, donde había prensa especializada, y se están buscando sponsors. Yo no vengo del mundo de los ladrillos, de las obras,
sí.
Donde las cosas se prevén con más tiempo, pero en este tipo de eventos sabemos que hasta último momento no se define bien quiénes van a ser los sponsors, quiénes son los que van a acompañar todo este evento, que sale dinero. Y justamente, bueno, lo que hemos achicado muchísimo. El primer año, la Fiesta Nacional del Esquí costó 3 veces más en valor nominal de lo que va a costar este año. Y justamente porque estamos buscando toda esta reducción y buscando aportes de empresas importantes. Hubo acompañamiento. A mí me han mandado, porque esta queja que vos me decís, esta observación, me la hicieron llegar. Bueno, tengo los recortes de dónde salió en algunas revistas. No sé, porque no soy habitué de leer de la farándula, de la revista de actualidad como Gente, pero bueno, hubo algunos, han salido, la Fiesta Nacional del Esquí salió en estos medios. El año pasado se hizo también en una mala fecha, en un momento donde ya el esquí ya se había definido para la temporada del año pasado, que esto era hacia fines de agosto, creo. Entonces, lo que hicimos este año justamente es adelantarnos a la fiesta del esquí, al inicio de la temporada de esquí, y haciendo la fiesta antes.
Muy bien. Bueno, se va a hacer en el gimnasio. ¿Cómo está el tema del gimnasio, el piso?
Ayer bajé del avión y, bueno, en cuanto pude, estuve ahí a las 4 de la tarde en el gimnasio municipal. Ya están colocando todo lo que es la estructura sobre la que va a ir apoyado el piso, y en el día de hoy, si no había ningún inconveniente técnico por parte de la empresa, ya empezaban en algún sector a colocar las maderas definitivas sobre lo que ya el piso mismo, ¿no? Abajo el piso, un piso deportivo, lleva un enrejado de maderas que además van sobre un taco de neoprene, de goma, para que justamente el piso se flexione. Después se pone una placa de madera terciada, o fenólico, como se lo suele conocer ahora, y arriba de eso recién va el piso en sí mismo, donde uno termina después caminando. Así que, bueno, es una tarea importante, es una obra grande, y son 2.400.000 pesos de inversión que se van a hacer en el piso flotante solamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se estaba trabajando ayer, la verdad que muy bien, con equipos nuevos de última generación que permiten hacerlo más rápido y que de mejor calidad el trabajo.
Sí, nos decía el otro día, hablábamos con el secretario de Deporte y Recreación, Juan Carlos Tardón, que él suponía que en un mes, pero bueno, tal vez antes. Otro tema, van a destinar se va a destinar bastante plata, y quiero saber si es justamente del municipio de Esquel, para la construcción de veredas.
Así es, sí. Esto ya, por lo que vi, yo ayer no tuve tiempo de reunirme con el contador Taceta.
Ajá.
Pero vi que ya estaban ultimando los detalles del proyecto de ordenanza para poder justamente destinar los fondos a la construcción de veredas en nuestra ciudad. Así que, bueno, algo que veníamos hablando ya desde algún tiempo, viendo a ver cuáles son las mejores formas de poder realizarlo, y bueno, a partir de ahora, bueno, justamente con la definición nuestra van a entrar al debate del Consejo Deliberante, y esperemos tenerla lo antes posible para que esto tiene dos aristas. Una, para que el vecino pueda tener su vereda como corresponde, pueda valorizar su casa también, pueda vivir mejor, pero también para darle mano de obra a gente de la construcción, que en este momento sabemos por la situación por la que están pasando. Y bueno, estamos buscando desde la municipalidad con recursos municipales, que son escasos, que son pocos, pero bueno, tratando de hacer lo máximo posible para que la gente de Esquel, que no puede acceder a un trabajo, ya que las obras provinciales están paralizadas, bueno, que puedan acceder a un trabajo dado con algún financiamiento municipal.
Uh-huh. A ver, para entender este tema de las veredas, esto tiene que ver con que todas las veredas van a ser iguales, con que el propietario, le van a financiar al propietario, porque yo, por ejemplo, cuando me enteré de esto, pensé, no sé si es lo mismo, por eso pregunto, en Trevelin hace muchos años, 10, 15 años atrás, yo la gran diferencia que notaba entre Trevelin y Esquel era que en Esquel se le daba más importancia a las calles y en Trevelin a las veredas. Había en todos lados, había hasta en lugares de, si se quiere, que eran todos terrenos baldíos, esas veredas de esos ladrillos, no sé, esas plataformas,
esos baldosones
largos, ahí había veredas, ¿no? Y digo, bueno, por un lado, acá capaz que se privilegia, no sé, al peatón, ¿no? Esto es otra cosa.
Esto es para que la persona pueda acceder a un financiamiento. Hacer una vereda es cara. Me parece que fuese algo sencillo, porque después uno simplemente pasa por la vereda, camina y ya está. Entonces parecería que es algo sencillo y económico, sin embargo una vereda tiene un costo importante que mucha gente no lo puede afrontar así nomás, decir, bueno, alegremente. No es como ir al kiosco y comprar alguna golosina, no, es una inversión importante que hay que pensarla. Y justamente no se puede acceder al financiamiento de una vereda, hay que hacerlo con esfuerzo propio. Entonces, la idea general, así, más, sin entrar en detalles,
sí,
así como algún vecino puede acceder a un financiamiento para hacer pavimento, va a tener un financiamiento para hacer la vereda de su casa.
Voy a ser más preciso. Yo sé que hay que respetar tantos metros desde la línea del terreno o desde la línea donde está o estaría el cordón cuneta, pero digo, el material tiene que ser el mismo. Alguien puede poner, por ejemplo, estos baldosones grises y otro puede poner, no sé, piedra laja, por decir algo. Sí,
eso no sería el inconveniente, y de eso se debatió bastante. Lo que sí importa, y es donde la municipalidad se hincapié por un tema de accesibilidad, es que entre una vereda, la vereda tuya y la vereda de tu vecino, no hay un escalón, que en nuestra ciudad, ajá, parece mentira, incluso en sectores que son bastante planos, es que cada uno hace la vereda al nivel que quiere. Entonces, si después uno de nosotros tiene que ir en una silla de ruedas o ir con muletas o tiene algún problema para caminar, alguna persona mayor, se encuentra con un escollo. Parece a veces para algunos subir a la Aconcagua, que pasar de la vereda de un vecino a la otra, porque hay escalones donde no debiera haberse hecho el escalón, se debía haber salvado ese desnivel de otra manera, que es sencillo hacerlo. Los que estamos en el tema de construcción sabemos que es sencillo en muchos casos hacerlo, y sin embargo no se hace. Entonces, más que nada, lo que vamos a hacer hincapié es esto, en la accesibilidad, en que todos puedan caminar. No sé si va a ser el que entre en este plan que tenga que poner un baldosón específico, si eso se lo damos a elegir al propietario. Eso, la verdad que no sé cómo ha quedado en el proyecto definitivo, porque era una de las cosas que más debatíamos.
Claro, claro, sí, seguro, porque aparte tiene que ver con una cuestión de imagen, tal vez, sí. Que viene, digo, teniendo esto, ¿no?, como caballito de batalla, que es ciudad turística, lugar turístico, donde pasen para que de pronto todo tenga una... unanimidad o...
Nosotros en el centro, como en la parte turística, estamos con el... que ya abrimos los sobres de licitación, hubo dos empresas que se presentaron para la revitalización del centro comercial. O sea, para esto ya estamos encaminados y está en el proceso de adjudicación la obra para que, bueno, ni bien se termine la veda invernal, esperamos a fines de agosto, principios de septiembre, ya podamos estar con la obra de mejoramiento de nuestro centro comercial. Que fue una de las grandes cosas que discutíamos desde la campaña y que, bueno, estuvimos mucho tiempo viendo a ver cuál es la forma de financiamiento y cuál es el proyecto más adecuado para el centro comercial. Lo debatimos con los comerciantes, con los frentistas de la 25 de mayo y las calles así del microcentro de nuestra ciudad, con la Cámara de Comercio, y bueno, ya lo pusimos a consideración de las empresas para que oferten para que pongan un número a esto y bueno, que podamos hacer la obra, ¿no? Esto de las veredas es más que nada para el vecino que por ahí vive en sectores más alejados del centro.
Sí, 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 sí.
Incluso hay una particularidad que tiene, es que cada ciudad tiene lo suyo y tiene su forma de hacerse las cosas. En nuestra ciudad es cierto que donde hay calles de tierra muchos no hacen la vereda. Uh-huh. Pero cuando se pavimenta una calle, en el término de 3, 4, 5 años, ya prácticamente todos han hecho su vereda. Esto es increíble, es una cosa que ni siquiera es porque está la municipalidad encima ni nada de eso. La gente misma, cuando se hace el pavimento, está...
Creo que tiene que ver que la gente, cuando está el pavimento, no camina por el pavimento.
Exactamente, sí, pero incluso se mejora rápidamente todo esto. Yo sí. He visto, había una cuadra de gente que por ahí no tenía muchos recursos, uno lo veía que no estaba con muchos recursos, en la calle Pasteur, cerca del Club Belgrano, por ahí, cuando se hizo el pavimento, a los pocos años todos hicieron la vereda. Realmente una, sí. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y eso ha sucedido en muchos lugares de nuestra ciudad. Hoy, como es difícil, está complicada la cosa, está muy caro. Bueno, tratamos desde la municipalidad de darle este apoyo a la gente para que pueda hacer sus veredas.
Y hablando de apoyo de la municipalidad, de veredas, de calles, colonias Cunetti y demás, ¿en qué anda el tema este famoso de la calle Conesa? Es donde el consorcio que venía también, y al menos, bueno, no, uno nota como que ahora está parado,
sí,
¿no?
En realidad... fue por apuro. Uno, a ver, quienes conocen a la empresa que habían elegido los vecinos, quienes conocen a Simeoni, saben que es una persona ansiosa y que no puede estar, yo lo conozco bastante a Simeoni, no puede estar sentado en su casa esperando. Sí. Él tiene que agarrar
y hacer
cosas, y tiene que agarrar sus equipos y hacerlos funcionar y sus máquinas y hacerlas andar. Y bueno, lo que ha dicho, lo que Simeoni por ahí... tiene que ver con su forma de ser, pero bueno, él empezó esto sin tener los convenios firmados con todos los vecinos. Y ahí es donde empezaron los problemas, porque los vecinos no tenían bien en claro cuánto tenían que pagar, cómo tenían que pagar, a dónde, si la municipalidad iba a hacer un descuento o no. Había muchas cosas que todavía había que definir, pero Simeoni decía, bueno, se termina la temporada, porque él, como empresario de la construcción y conocedor, sabe que a esta altura del año no se puede hormigonar por el riesgo de las heladas. Entonces lo que hizo fue anticiparse. Y bueno, ahí aparecieron los problemas, porque no tenía los papeles, no tenía la confirmación, y bueno, tampoco puede largarse a hacer toda la obra completa si no tiene la confirmación de que después los vecinos van a pagar. Así que eso fue más que nada el problema, pero ya está en vías de solución, eso creo. Así que no hay problema, ya creo que el consorcio está listo. Y es que es un tema, cuando son pavimentos por consorcio, son los vecinos los que se tienen que organizar
esto.
Entonces... bueno, yo estimo que esto ya para cuando termine el invierno, esto ya va a estar comenzada la obra.
Bueno, acá no tengo... acá está. Tengo el diario Jornada, no era el Chubut, que estaba más grande hoy. Los chinos. Vemos que Arsenio se reunió con los chinos, van a a poner 10 millones de dólares, hizo una inversión pesquera entre la... Obviamente, una inversión pesquera, que no tenemos pesca, ¿no? 300 puestos de trabajo genuino, etcétera, etcétera. Pero usted estuvo hace poco con los chinos, seguramente de otra empresa, supongo.
No, yo estuve con el agregado comercial de la Embajada China, que fue a visitarme. Fue una visita protocolar a la municipalidad, nos dieron un obsequio tradicional de China, pero más que nada esta visita que tuvo era el sector privado de Esquel. Ellos venían a hablar con la Cámara de Comercio, venían a hablar con los privados de Esquel, y por supuesto, como corresponde, hacen una visita institucional al intendente, pero más que nada no hablaron de hacer alguna inversión en nuestra ciudad ni nada de eso. Hablaron simplemente de hacer negocios, pero con los privados. La cultura china es muy distinta a la nuestra, y bueno, ellos conciben directamente que las inversiones, el Estado en China hace solamente inversiones muy grandes y así estructurales, que tienen que utilizar todos y que permiten el desarrollo. El resto lo hacen los privados. Esa es la concepción que ellos tienen. Y bueno, como tal, si vienen a invertir, en ese caso estaban hablando de hablar con los privados. Así que por eso es que no hablaron de una inversión concreta en nuestra ciudad.
No, justamente, bueno, a raíz de esto, es realmente importantísimo esto allá en Trelew. Y bueno, obviamente es una empresa que se dedica a determinado fin, que lo tiene allí, ¿no? Pero uno dice, bueno, bienvenido sea este tipo de
inversiones. Sí, por supuesto. ¿No? Nosotros acá estamos hablando de inversiones en otro sentido. Yo sigo... No lo digo mucho porque no, yo quiero el resultado, no me importa tanto la gestión, mientras tanto, sino cuál es el resultado final. Yo estoy buscando inversiones para hacer en hotelería, en turismo, que no tiene que ver con hacer solamente un edificio para turismo. Para que realmente esto tome otro vuelo, lo que hay que hacer es el edificio, el hotel, el alojamiento, pero a su vez tener las conexiones para que los turistas vengan acá. Y esas conexiones son tener mayoristas que vendan paquetes turísticos y que llegue la gente al hotel, tener las conexiones aéreas o vía terrestre, tener las excursiones armadas. Es un combo muy grande que tiene que tener la actividad turística, que no es solamente hacer el hotel y sentarse a que lleguen los huéspedes.
Y cuando se habla de hacer un hotel y de que lleguen inversiones para cada un hotel, es esa famosa frase, el hotel 5 estrellas que no tiene Esquela, eso, es decir, bueno, hasta un 4 estrellas acá.
Sí, más que hoy la hotelería está cambiando mucho. Fíjate que acá tenemos una inversión.
Hoteles
que ha hecho,
boutique, tal vez.
Esa es una parte que antes no se hablaba. Hace 10, 15 años un hotel boutique no existía ese concepto. Hoy sí existe. El glamping es una cosa que yo aprendí esta palabra el año pasado. El glamping es un camping con glamour. Cosa que me pareció rarísima. Acá tenemos cerca de nuestra ciudad una inversión importante que ha hecho un empresario de acá que tiene un campo... en un bosque, realmente en un lugar muy lindo.
En Huemules.
Y eso es un camping, nada más. Pero lo que pasa es que es un camping distinto, con un somier.
5 estrellas, claro.
5 estrellas, con estufas a leña, estas de combustión lenta, donde hay un restaurante, donde hay un montón de cosas que por ahí gente de mi edad, a mí ya mis hijos no me arrastran a la carpa, ya a mi edad, yo era fanático de ir de campamento todos los años cuando era joven, ahora no me arrastran, pero ir a un lugar, a estos domos, donde uno puede dormir en una buena cama, más calentito, realmente es algo distinto, una propuesta distinta. Y bueno, no es solamente esa inversión, que es muy importante la que se hizo ahí, sino, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se conozca en los mercados emisores, donde gente que pueda venir al lugar, a alojarse en sus lugares, decida venir, que lo conozca? Entonces eso implica publicidad, implica acercarse a agencias de turismo, implica tener excursiones armadas dentro de nuestra zona, implica tener las conexiones aéreas, las conexiones en micro, todo eso es algo importante.
Que esté el aeropuerto.
Que tengamos el aeropuerto en condiciones.
¿Eso no corre riesgo?
No, por el momento no. Lo que pasa es que bueno, es la situación económica nacional realmente compleja, así que no tengo una definición, pero
estamos... Porque en su momento, cuando vino Dietrich, a Comodoro Rivadavia, el ministro de Transporte de la Nación, sí, nosotros le hicimos una nota y él, ante la consulta, fue contundente, no sí, corre sí. ningún riesgo.
Digamos, exactamente, ¿no? Sí, sí, eso pero es lo que me dice. Eso, ahí lo que sí.
¿Y hay hubo, alguna duda hasta que empiece?
Lo que sí hubo es, primero, yo hablé con el arquitecto que hizo el proyecto por el mes de fin de marzo, principio de abril. Es un arquitecto especializado en aeropuertos que ha venido mucho a esto, ha hecho aeropuertos en todo el país y hoy es consultor para hacer aeropuertos en el exterior. Estaba trabajando en aeropuertos en Italia y en España. Y lo que yo le comentaba, le digo, mira, empezar en invierno realmente es complejo esto, porque conozco la zona, porque soy arquitecto, he construido acá, y sé que en invierno la gente entra a trabajar a las 9 de la mañana cuando recién sale el sol, y hasta las 12 está golpeando la montaña de arena para descongelarla. Entonces se pierden 3 horas de trabajo, como para graficar un poco lo que es construir en invierno acá. Y lo que yo creo que está sucediendo ahora, porque sé que se adjudicó, que está entre 2 empresas que les estaban pidiendo mejorar las ofertas a las empresas, y todas estas cuestiones de pedido de mejoramiento de ofertas implica una reevaluación de las empresas para poder bajar el precio, ver si lo pueden bajar o no. Y bueno, aprovechando en este momento, pienso yo, el tiempo que no da como para empezar los trabajos. Sí, bueno, se puede tardar un mes más en adjudicar, pero que el proceso de adjudicación estaba comenzado y está ya avanzado. Así que bueno, espero ya tener definición en los próximos días. Pero más que nada lo que nos importa.
Más que nada porque digo, la gente lo que está esperando es decir, bueno, que obviamente no con esto que está diciendo no hay todavía una respuesta. ¿Cuál es el día que vamos a sacar la foto que empiezan?
Bueno, yo, digamos, como intendente, como arquitecto también, soy uno de los más ansiosos en nuestra ciudad para que esto suceda. Así que bueno, esperamos que sea dentro de poco. Pero más allá de eso, y por eso que no paro yo en todo lo que tiene que ver con las inversiones en nuestra ciudad, en cuanto a turismo, estamos buscando y ofreciendo, tenemos una carpeta preparada para mostrar lo que es invertir en turismo en Esquel, en los potenciales que tenemos en nuestra ciudad, que son muchos, no solo desde lo paisajístico, no solo porque tenemos un parque nacional que es patrimonio mundial, porque tenemos uno de los pocos centros de esquí del país, porque tenemos lo que es la meseta patagónica y lo que es la selva valdiviana en Chile, tenemos la cultura, la gastronomía, tenemos un montón de cosas que para ofrecerle al turismo. Bueno, nos faltan las inversiones que justamente hagan que termine de cerrar todo esto, y bueno, en eso estamos trabajando. Y lo que es inversiones también en el sector forestal, ya tenemos más avanzado. Es un tema bastante complejo.
¿Relacionado con los bosques comunales?
Relacionado con los bosques comunales y con la actividad forestal en general.
¿Qué es lo
y empezó, que está...? Fíjate que empezó por otro lado la cosa, no por donde yo pensé que iba a arrancar. Yo en turismo me encontré con algunos empresarios turísticos de nuestra ciudad que decían, bueno, vamos para acá, otros vamos para allá, otros no nos podemos hablar, pero siempre había ideas como para avanzar. En el sector forestal me encontré con una barrera. Todo el mundo me dijo, es una cuestión de escala, esto todavía no da. Falta que las forestaciones grandes que se han hecho en nuestra región, que han hecho privados, entren en turno de corta, y a partir de ahí sí va a cambiar el tema de la industria forestal. Pero para esto faltan entre 8, 10, 12 años, para que los pinos ya estén en edad y en tamaño como para cortarlos. Mientras tanto, bueno, parecía que había que estar sentado, cruzado de brazos. Sin embargo, no fue así. Apareció, entre otras cosas, uno de estos locos que vienen con ganas de innovar, que está trabajando en la planta de tratamiento de residuos, que está poniendo una máquina para realizar pellets.
Pellets, sí.
Pellets
es para la calefacción.
Es calefacción, sí. Es uso de bioenergía, esto es energía basada en productos naturales, y que tienen una combustión realmente impresionante y que funcionan realmente muy bien. Y está esta persona trabajando acá. Agarró por dos lados. Primero, la fabricación de pellets, y el segundo, estufas que funcionan también con pellets fabricadas por él acá. Y ya ha logrado la certificación del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Sí, son bárbaras.
Y bueno, a partir de ahí aparecieron otras propuestas, cuestiones que nos va a costar un tiempo aceptarlas, es una cuestión cultural. El district heating, que es la distribución de agua caliente domiciliaria, que permite, utilizando calderas que funcionan con chips. Los chips son desperdicios de la actividad forestal, de la actividad de poda y raleo, que se hace con ramas y con pinos que por ahí no pueden ser, no tienen un valor como madera en sí misma, porque no sirven para hacer una mesa o para hacer piezas de construcción. Y con esas, con esa madera se pueden hacer chips y se pueden alimentar una caldera, y con esa caldera distribuir agua caliente. Entonces uno, así como compra, le paga a la cooperativa la luz y el agua, le paga a Camus y el gas, puede comprarle a una empresa agua caliente que entra a tu casa, pasa por un medidor que te mide las calorías que consumís, y con eso vos la haces pasar para radiadores o para agua caliente sanitaria. Entonces no pones ni sistema de calefacción en tu casa, ni un sistema de agua caliente, no hace falta ni termotanque, ni calefón, ni caldera, porque uno compra el agua caliente. Esto funciona en muchos lugares del mundo, y teniendo nosotros este volumen de biomasa, esta cantidad de madera tan grande que se puede utilizar en este momento, es justamente en lo que estamos trabajando. Estamos conversando con Petrominera, estamos trabajando con algunos privados, estamos tratando de incentivar lo más posible a aquellos interesados que puedan empezar con esto. Y como forma experimental, que ya debe estar prácticamente instalada, trajimos una caldera que funciona con chips y se está instalando en la planta de tratamiento de residuos de nuestra ciudad. Y vamos a calefaccionar lo que es el comedor de la planta de tratamiento de residuos, justamente con este sistema de caldera que funciona con chips. Y bueno, mostrarle a los inversores algo que está en funcionamiento y que después esto puede replicarse y que puede hacer en otra escala, y que puede hacer que en vez de tener que buscar dinero para mantenimiento de las forestaciones comunales, que llevamos ya 2 años y medio y realmente que ha sido muy infructuoso, porque hemos ido a provincia y no conseguimos fondos. No pudimos hacer prácticamente, hicimos muy poco en las forestaciones comunales. Este año vamos a hacer con una inversión municipal directamente algo de mantenimiento en las forestaciones comunales, que implica después quemar todas esas ramas que se van cortando. Y esas son esas columnitas de humo que vemos a veces en las épocas más frías. Bueno, todo eso se puede procesar, que es en lo que se está trabajando, para fabricar chips y para alimentar calderas que puedan dar calor. Todo esto que es la biomasa, que es justamente el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, que es un recurso renovable además, que es ambientalmente amigable en lo que estamos trabajando, y que yo espero que poder ya en los próximos años ya tener algo funcionando en este sentido, ¿no? Así que bueno, son esas dos puntas grandes en las que decíamos que íbamos a trabajar durante la campaña, que estamos trabajando. Y por supuesto, no es algo que empiece de hoy para mañana, que uno dé vuelta a la página y bueno, ahora empezamos y ya estamos floreciendo. Pero cualquier inversión importante y seria empieza de a poco y tiene un trabajo sostenido que hay que realizar en el tiempo.
Iba a ir por otro lado, pero tomándome de dos frases, dijo, los próximos años estamos trabajando en la campaña. Digo, ¿qué hay que pensar en un grato 2019?
A ver, yo esto lo he dicho, como que está en el ánimo. Siempre lo sostuve cuando era concejal también. 4 años para un gobierno que está haciendo las cosas y que arranca por ahí desde una situación compleja, como nos tocó a nosotros, en 4 años es poco. 8 años está bien, por ahí 7 años ya está bien. Y es justamente, bueno, en el sentido que estamos trabajando. Hay cosas que nos van a quedar en el tintero que vamos a necesitar una gestión más para poder concretarlas. Sin embargo, no es lo que a mí me desvela en absoluto. Yo me acuesto pensando en las cosas que hay que hacer y me levanto.
En lo que hay que hacer mañana.
Exactamente.
Y en el día a día, por ejemplo, ¿no? Más allá de si el municipio tiene o no injerencia en determinados conflictos, pero bueno, es gente de Esquel. En los últimos tiempos, claro, hay gente de la UOCRA que está reclamando, de hecho se ha manifestado muchas veces impidiendo la salida de los camiones municipales. Por ejemplo, ¿esto se podría llegar a paliar con este tema de las veredas?
Exactamente. Bueno, fue una de las cosas que yo venía insistiendo porque sabía desde el mes de marzo. Fíjate que la construcción durante los meses de verano está la gente ocupada. El problema de la desocupación de la gente de la construcción viene en invierno siempre por la veda invernal en las obras. Cuando se paralizan totalmente o casi totalmente las obras provinciales con financiamiento provincial, es ahí donde vienen los problemas. Estábamos en verano. Y justamente, bueno, estábamos ahí trabajando para no tener estas dificultades. Mientras tanto, lo que yo hice por la gente, porque son vecinos de nuestra ciudad que tienen estos problemas, si bien no le corresponde a la municipalidad, porque la municipalidad tiene gente para obras, trabajamos en el sentido de buscarle una solución a los problemas de nuestros vecinos. Por eso que, bueno, fue la gestión permanente que yo hice por la gente desocupada de la construcción. En su momento vino el ministro coordinador, yo lo llamé al gobernador, hablé con el gobernador, hablé después con el ministro coordinador, entonces era Sergio Mamarelli, y vino acá en dos o tres días, estaba acá en Esquel. O sea, las gestiones las hice y ahí fue donde acordamos que, bueno, en vista de las dificultades económicas de la provincia, no era factible reactivar obras, pero sí, bueno, por ahí facilitarles algún subsidio. Esto se demoró, se hizo complejo. Sabemos de la situación muy compleja que tiene la provincia, y esto se ha complicado. Bueno, y por supuesto, hay algunos que saben de las dificultades que hay, lo entienden, y algunos que son impacientes y, bueno, han salido, digamos, a manifestarse en contra de la municipalidad. Parecía en contra del intendente cuando en realidad era yo el que estaba trabajando para que ellos puedan cobrar este subsidio. Podría yo tranquilamente decirles, mire, no es un tema mío, no es problema mío, arréglense con la provincia, arréglense con la parte de obras públicas de la provincia. Sin embargo, no lo hice así, trabajé para que ellos puedan cobrar y creo que estos días ya estaría solucionado todos los problemas que hubo en su momento, ¿no? En un momento dijeron, conseguimos un subsidio de 4.500 pesos para cada desocupado, que terminaron siendo 1.500. Y bueno, realmente entonces se enojaron con nosotros. En realidad estaban enojados porque no era la plata que ellos pensaban que iban a tener, pero bueno, no somos nosotros los que disponemos de estos fondos, lo hacemos, nosotros se los entregamos, pero hacemos de intermediarios con la provincia. Entonces realmente son situaciones complejas por desavenencias del gobierno provincial, pero que tratamos nosotros de hacer todo lo posible para acompañar.
Muy bien. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Apelo un poco a poder síntesis, porque, por ejemplo, hoy termina el tema del reempadronamiento de la tarjeta social. Entonces quiero preguntar allí por promoción social. ¿Ya tienen más o menos datos? La gente que tiene la tarjeta social ha disminuido. ¿Si hubo más pedidos?
No tengo en este momento los datos porque estuve varios días fuera de nuestra ciudad, ¿no? Llegué ayer a la tarde, todavía no me reuní con varios de los secretarios, así que no te sabría decir cómo está la situación.
Muy bien, pero por ejemplo, a ver, quiero ir a otro sector entonces. ¿Hoy ya depositan la plata?
Sí, para los empleados municipales hoy se deposita, mañana va a estar disponible ya en los cajeros automáticos.
Bueno, ahora vuelvo con esto, pero quiero ir a otro sector, medio ambiente. Con esta cuestión de, hubo cambio, hace poco se fue Budúa, ¿se van a achicar secretaría? ¿Va a haber ahorro ahí o algunas cuestiones que tienen que ver con...?
En realidad... el actual secretario era subsecretario.
Sí.
Él subió como secretario y en el lugar de él no quedó nadie. Y la subsecretaria que estaba en la parte de servicios públicos, que también renunció, tampoco la cubrimos. Cubrimos con gente que estaba que son empleados de planta. Estamos buscando achicar la planta política y poner en esos puestos políticos a empleados de planta que tienen un compromiso importante con la comunidad, más que con la gestión, es con la comunidad y en quien nosotros creemos que se puede confiar para poder llevar adelante los trabajos.
Muy bien, vuelvo entonces al tema de Hacienda. Es que él ya hoy deposita la plata, mañana cobra a los empleados. Y claro, es que él está en la provincia del Chubut y nadie le pone el cascabel al gato en esta cuestión de los paros. Cada vez antes estaba Ate, ahora también, bueno, Ate se ha sumado con más fuerza. Yo veo posiciones muy duras del gobierno, el pago escalonado. ¿Cómo, digo, esto se puede llegar a solucionar?
La verdad que en esto yo estoy preocupado. Si bien lo que me toca a mí desde lo legal, desde lo que me toca como intendente, es cumplir con las obligaciones mías, que es el pago de salarios, el pago a proveedores. Tenemos con los proveedores no tenemos grandes deudas, son cosas administrativas que por ahí demoran algún pago, pero en general estamos bien. Hemos hecho muchos achiques tratar de hacer eficiente el gasto de la municipalidad, achicando por las cosas y no por la gente. Lo más fácil, si uno lo pone en una planilla Excel, es empezar primero a echar gente. Lo que algunos que no tienen responsabilidades de gobierno te dicen, echa gente, como si fuese algo muy fácil. Bueno, yo prefiero, en vez de echar gente, ser más eficiente en el control, el gasto de combustible, el gasto de servicio.
Pero dada la situación, esto está claro, sí. Está claro, es que él tiene los números prolijitos, pero digo, no escapamos como chubutense.
Exactamente, si esto continúa, a nosotros nos puede llegar a tocar, que es justamente lo que estamos
tratando. ¿No nos está tocando ya?
Todavía no. Y esperamos, el secretario de Hacienda es quien lleva la ingeniería de todo esto. Bueno, estamos a este mes, pagamos el
claro, pero más allá de la parte fría de los números, digo, como sociedad, ¿no?
Como sociedad, sí,
los
me preocupa.
Están sin clase.
Me preocupa eso. Estos son temas que me preocupa. Porque, bueno, hoy los chicos están sin clase, los docentes no tienen aumento, cobran más tarde, pero cobran. Y parece, nos empezamos a pelear entre nosotros, cuando en realidad los grandes responsables, por ahí son algunos de esos responsables, hoy están tras las rejas, hoy están, sí, fueron detenidos y son los grandes responsables de esto, ¿no? Y gente que, bueno, prometió grandes cosas en momentos donde la provincia había mucha plata y que resulta que después esto no fue así.
Pero le veo una salida. Yo le digo, uno tiene la posibilidad y habla, en este caso, habla con un sector involucrado, un lado, gremio, funcionario del gobierno, y le pregunto como fuera y dentro del problema, es decir, fuera entre lo que hace a la negociación, pero como intendente de una localidad, yo no le veo salida a esto.
Primero, ¿no? Primero hay que tomar conciencia de cuál es la situación. Uh-huh. Voy a llevarlo a un tema por ahí de salud personal. Si una persona fuma mucho, toma mucho alcohol, come mal, tiene una vida sedentaria, está excedido en peso, por el hecho de que un día dice, ahora voy a comer fruta solamente, no fumo más y tomo agua, no va a estar mejor. Está en el camino de hacer una vida mejor, pero no va a estar mejor de un día para otro, no va a ser un atleta al día siguiente, va a tener que bajar de peso, se va a sentir mal, sí. Cualquiera que deja alguna cosa que antes le parecía linda y de golpe la deja, se va a sentir mal, y esto es lo que nos pasa como sociedad. Muchos años que nosotros aprendimos a gastar más de lo que ingresaba, a pedir plata afuera, y hemos pedido a todos, porque le hemos pedido plata desde el Fondo Monetario Internacional hasta Venezuela.
Sí,
pero siempre hemos pedido plata afuera para pagar lo que nosotros no podemos producir.
El tema está tal vez las partes, ojalá encuentren una solución. Se nos está acabando el tiempo. A esto de pedir, el Gobierno Nacional acaba también de pedir, y ayer se trató, hoy a la madrugada, ¿no? Salió el tema de ponerle veto al aumento de tarifas, dice que ya está para la firma el veto presidencial. ¿Está de acuerdo con el veto presidencial?
La verdad que no conozco los detalles, pero lo que sí es cierto es que tampoco podemos vivir en un país donde las tarifas eran irrisorias, donde realmente, y donde hoy, en plena Recoleta, hay gente que paga valores de tarifas que son irrisorias. Entonces, que una persona que paga 2.000, 3.000 pesos de expensas, que es el gasto que uno le paga todas las meses al edificio para limpiar la puerta, los ascensores, sí, sí, y todo eso, pagan 3.000 pesos de expensas, pero 100 pesos de gas. Realmente es irrisorio. Y esto es lo que ha llevado toda esta política de subsidios mal dados ha llevado a que hoy no tengamos más gas para la gente, que se corte la luz. Llegamos a un país donde no tiene energía. Hemos perdido, en el 2008 perdimos el autoabastecimiento de energía que se había logrado en la década del 80, lo perdimos y empezamos a comprarle gas a países árabes pagando a $11 lo que acá en Argentina se pagaba 2,50. Hubo todo un esquema que realmente no funcionaba, y en algún momento hay que poner las cosas en su lugar y dejar de subsidiar tarifas para que la gente de Barrio Norte y Recoleta pague lo que tiene que pagar de gas. Y por supuesto, en zonas como la nuestra, donde el consumo de gas y energético es distinto, pedimos por favor que nos mantenga una tarifa diferencial. Pero esto es un momento de sinceramiento de las cosas, y como yo te dije, aquel que deja de fumar sabe que no es fácil, porque quiere seguir fumando, aún sabiendo que le hace mal. Y como sociedad tenemos que aprender a que, bueno, en algún momento vamos a tener que hacer las cosas bien, que hasta ahora, durante más de 70 años, no se han hecho en nuestro país.
Nos han llegado muchos mensajes, se nos acaba el tiempo. Uno nos dice, un mensaje nos dice, textual, ¿no? Preguntale, dice, si estuvo acompañado por el responsable de turismo municipal.
No, Mariano Riquelme me vine pidiendo vacaciones porque no se las había tomado desde hace tiempo, y acordamos en algún momento justamente que esté para el comienzo de la temporada de esquí, cuando ya se habían hecho un montón de cosas, se cerraron algunas cosas, y bueno, se está tomando unos pocos días de vacaciones porque tiene mucho más, me pidió creo que 10 días, y en algún momento tiene que tomarse vacaciones.
No es ningún delito, pero muchas veces, bueno, lo que pasa es que muchas veces circulan cuestiones.
Por las redes sociales circula. Claro,
pero en este caso le está generando el propio funcionario, porque si él sube fotos cuando se larga la temporada de esquí en una playa paradisíaca, se lo podría guardar para él y pasa desapercibido.
Sí, bueno, eso es lo que tiene la gente más joven, ¿no? Que por ahí publica todo lo que hace.
No está cometiendo ningún delito, pero
y es en algún momento, porque me pidió después del verano y tampoco, le digo, no, hay que trabajar para la temporada de invierno, durante el verano tampoco era el momento, él dijo que no, siempre hay momentos
muy donde bien, no es necesario. Nos quedan segundos, 30 segundos. ¿Qué pasa con el gasoducto cordillerano?
Me dijeron que hay algún problema, no sé bien cuál es el tema, ¿no? Entonces se estaba en obra y por ahí es un problema que tiene que ver con la empresa, no con...
Que están paralizando obras, ¿no? Allá, acá en la zona, en Neuquén.
Tiene que ver con una cuestión de las empresas. Así como en el gobierno hay problemas, las empresas también los tienen. Y por ahí hay empresas acostumbradas a manejarse o administrarse mal en un esquema donde había demasiado dinero para las empresas. Y hoy, como se está manejando el gobierno nacional, así que los números de las empresas también hay que ajustar. Y alguna empresa que por ahí está haciendo mal las cosas y tendrá que arreglarlas.
Bueno, muchísimas gracias por el manejo de los tiempos, espectacular. No, en serio, Sergio, sabemos, bueno, tiene que trabajar. También, bueno, hay que difundir lo que se hace.
Exactamente.
Así que muchísimas gracias por la gestión, espero que le hayan gustado los mates.
No, sí, muy ricos, muy buenos. Así que bueno, hasta cualquier momento nos estamos viendo.